Son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados radioescuchas, este es RRI World Service, Voice of Indonesia, o La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias. Después de las noticias tenemos otros programas, son el comentario o editorial. Después del comentario tenemos Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de Hoy en la Historia tenemos Mi Indonesia, que se trata de los temas políticos, económicos, sociales de Indonesia. Después de Mi Indonesia tenemos La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza de Indonesia tenemos Vamos a hablar el idioma indonesio. Y al final de los programas tenemos el mundo musical. Bueno, estimados escuchas, que manténganse en sintonía.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Las noticias en breve. Hay 14 países que aseguran la asistencia y participan en eventos internacionales Manado Fiesta de 2018 en Sulawesi del Norte. La ministra de Finanzas Sri Mulyani Indrawati dijo que su ministerio estaba preparando un borrador de reglamento ministerial para regular el impuesto a la renta para frenar las importaciones en respuesta al creciente déficit en cuenta corriente del país. El presidente de la fabricante estatal de armas Pindad, Abraham Mose, ha afirmado que el prototipo de tanque de peso mediano de la compañía consistía principalmente en componentes de hardware fabricados localmente, en aproximadamente un 70%. Pertamina Holding Estatal de Petróleo y Gas ha construido 66 estaciones de combustible en áreas remotas y subdesarrolladas en las que aplicará la política gubernamental de combustible de un solo precio. El ministro coordinador de Asuntos Marítimos, Luhut Binsar Panjaitan, dijo que el terremoto de Lombok no afectaría el establecimiento de las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial el 14 de octubre de 2018 en Nusa Dua, Bali. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. Hay 14 países que aseguran la asistencia y participan en eventos internacionales Manado Fiesta 2018 en Sulawesi del Norte. El evento se llevará a cabo del 31 de agosto al 9 de septiembre de 2018. El jefe de la Oficina de Turismo de Manado, Linda Pelelalu, dijo que estos 14 países son Rumanía, Pakistán, India, Vietnam, Filipinas, Lituania, Sudáfrica, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Finlandia, Italia, Japón, Singapur. Dijo que estos países participarán en los eventos internacionales de Manado Fiesta 2018, a saber, campeonatos internacionales de parapente y coros internacionales. Además de los 14 países de Holanda, Indonesia como el anfitrión participará enviando a muchos participantes para animar el evento que se celebrará en Manado. Según Linda, se espera que la implementación de Manado Fiesta atraiga a muchos turistas, tanto extranjeros como nacionales. Esto también podría servir como un lugar para promover el turismo en Indonesia y Sulawesi del Norte y Manado en particular. Linda cree que más adelante, cuando vengan los participantes de países extranjeros, también ellos serán embajadores de sus respectivos países en Manado. Ellos podrían ayudar a promover esta área. Por lo tanto, invitó a todos los residentes de Manado a mantener conjuntamente el orden y la seguridad y mostrar hospitalidad a los participantes que serán invitados en Manado, dejando así una buena impresión en ellos. Esto, dijo, sería un factor de atracción para los participantes que regresen como turistas a Manado y Sulawesi del Norte en general. Espera que la implementación de Manado Fiesta 2018 sea un evento para promocionar a Manado y Sulawesi del Norte en general y que cada vez sea más conocido a los ojos del mundo. La ministra de Finanzas Sri Mulyani Indrawati dijo que su ministerio estaba preparando un borrador de reglamento ministerial para regular el impuesto a la renta para frenar las importaciones en respuesta al creciente déficit en cuenta corriente del país. Sri Mulyani en Jakarta el lunes, según lo informado por Kontan.co.id, después de asistir a un seminario sobre aceite de palma, que su equipo también hablará con el Ministerio de Industria, el Ministerio de Comercio, así como el Banco de Indonesia y la Autoridad de Servicios Financieros. Previamente, el Ministerio de Finanzas dijo que evaluaría 500 artículos de importación, principalmente bienes de consumo, que podrían ser reemplazados por productos locales. El titular de la política fiscal, Suhasil Nazara, incluso dijo que el impuesto a las ganancias de importación se impondría entre 600 y 800 bienes que actualmente estaban siendo evaluados por el ministerio. Suhasil Nazara dijo que su equipo puede usar los ingresos del impuesto de importación para controlar la importación. Pero su equipo analizará primero los bienes y qué política se puede usar. Agregó que el ministerio también estaba evaluando los impuestos de aduana de los bienes de consumo que se importaron. Suhasil enfatizó que las personas fueron guiadas a consumir bienes de consumo domésticos debido a que el consumo de bienes de consumo importados sería una carga para la cuenta corriente del país. El presidente de la fabricante estatal de armas Pindad, Abraham Mose, ha afirmado que el prototipo de tanque de peso mediano de la compañía consistía principalmente en componentes de hardware fabricados localmente en aproximadamente en un 70%. La declaración de la compañía se produjo después de que el presidente Joko Widodo instruyera recientemente el cumplimiento de los requisitos de contenido local en varios sectores para reducir las importaciones y desencadenar inversiones en industrias de sustitución de importaciones. Abraham dijo recientemente en Bandung que Pindad es 100% capaz en términos de software de sus productos. Sin embargo, por el lado del hardware, su equipo todavía necesita máquinas importadas. Dijo que el prototipo de tanque que se desarrolló en cooperación con la compañía turca FNSS Defense System representó un largo proceso en el desarrollo de armas domésticas. El prototipo de tanque de peso mediano de la compañía pesa 32 toneladas y tiene un motor de 20 caballos de fuerza. Puede viajar a una velocidad máxima de 70 km por hora. El prototipo de tanque puede acomodar a 3 personas, un comandante, un tirador y un conductor. Está equipado con un mecanismo de autocargador con 12 balas en la torreta y 26 reservas en el casco. Para finalizar el proceso de certificación, el prototipo de tanque se someterá a pruebas de disparo en el Centro de Educación de Infantería en Ciputat, Bandung, desde el 27 hasta 30 de agosto. Anteriormente, el prototipo de tanque pasó pruebas de resistencia y movilidad con gran éxito. Pertamina Holding Estatal de Petróleo y Gas ha construido 66 estaciones de combustible en áreas remotas y subdesarrolladas en las que aplicará la política gubernamental de combustible de un solo precio. El vicepresidente de Comunicación Corporativa de Pertamina, Adiatma Sarjito, dijo que 12 estaciones de combustible se habían establecido este año y 54 en 2017. El objetivo es establecer 67 estaciones para la política de combustible de un solo precio este año, dijo Adiatma en un comunicado el lunes, añadiendo que para cumplir el objetivo, Pertamina enfrentó desafíos difíciles debido a la infraestructura limitada en las áreas. La política de combustible de un solo precio es un programa del gobierno para proporcionar a las personas que viven en las regiones fronterizas, ultraperiféricas y menos desarrolladas, combustibles con los mismos precios que en otras áreas. Adiatma explicó que el consumo de combustible en las 66 áreas alcanzó el 0.3% del consumo nacional total, que fue de 56.000 kilolitros en junio. El 70% del consumo es gasolina de marca premium subsidiada, mientras que el 30% restante es combustible diésel solar subsidiado. El ministro coordinador de Asuntos Marítimos, Luhut Binsar Panjaitan, dijo que el terremoto de Lombok no afectaría el establecimiento de las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial el 14 de octubre de 2018 en Nusa Dua, Bali. Luhut en su oficina el lunes dijo que no habría cambios en los objetivos del proyecto relacionados con el evento. Como se informó anteriormente, que otro terremoto de magnitud 6,9 sacudió Lombok el domingo 19 de agosto, seguido de 12 réplicas hasta el martes en la mañana 20 de agosto. El viernes 3 de agosto, Luhut dijo que el 85% de los preparativos se habían completado, incluidos los lugares, seguridad, la estatua Garuda Vishnu Kencana y el transporte. Agregó que todos los preparativos están casi listos y la construcción de una plataforma en el aeropuerto Ngurah Rai se terminará a principios de septiembre. Las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial durarán del 8 al 14 de octubre de 2018 en Nusa Dua, Bali. Aproximadamente 18.000 delegaciones, incluyendo líderes estatales, ministros de finanzas, gobernadores de bancos centrales, representantes de las personas, actores empresariales, ONGs, académicos y medios de comunicación de 189 países asistirán a las reuniones anuales. Estimados escuchas, estas fueron las noticias.
Comentario. La opinión de RRI World Service, La Voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
Señores oyentes, ahora continuamos nuestro programa con el comentario, cuyo título es Eid al-Adha es una forma de unificación de diferencias. Señores oyentes, en agosto de 2018, los países con una mayoría de población musulmana celebran Eid al-Adha, comenzando con el Hajj, que es el quinto pilar del Islam, en la tierra sagrada de la Meca en Arabia Saudita, y termina con la matanza de animales de sacrificio. Pero en el transcurso del tiempo, la determinación de la caída del Eid al-Adha varias veces causó diferencias relacionadas con la hora y la fecha de 9 Dhu al-Hijjah según el calendario islámico. La diferencia se refiere a Rukyat o ver a Hilal o la aparición de la luna creciente, marcador de la llegada del nuevo mes, para el mes del Dhu al-Hijjah en sus respectivos países. En Indonesia, el Ministerio de Religión celebró una sesión de Isbat sobre el establecimiento de una Dhu al-Hijjah 1439 Hijra el 11 de agosto de 2018. Como resultado, primero Dhu al-Hijjah 1439 Hijra iba a caer el lunes 13 de agosto, mientras que el pico de la peregrinación o la fiesta de Kurban cae el 22 de agosto, mientras que el gobierno de Arabia Saudita, en lugar del Hajj, ha establecido Eid al-Adha, cae el martes 21 de agosto de 2018. Las diferencias que se vuelven polémicas deben abordarse con prudencia, especialmente en la implementación del ayuno de Arafat, que es parte de Hajj. Un jurista experto, la ciencia que discute la ley religiosa islámica, se toma de las proposiciones de Tafsili o proposiciones detalladas del argumento. El doctor Ahmad Zain al-Najjar dijo que el ayuno de Arafat se determinó en base al 9 de Dhu al-Hijjah y no cuando la congregación llevó a cabo wukuf o vivir o pasar la noche en la tierra de Arafat. Mientras tanto, el presidente de la Comisión de Fatwa del Consejo Indonesia de Ulema, Hasanuddin, dijo que cada país tiene sus propias disposiciones en la llegada de la luna nueva. En Arabia Saudita, Hilal o la luna se ha visto el sábado por la noche, el 11 de agosto de 2018. Por lo tanto, el primer Dhu al-Hijjah cae el domingo 12 de agosto, mientras que en Indonesia se vio la luna nueva el domingo 12 de agosto de 2018. De modo que el primer del Dhu al-Hijjah en Indonesia cae el lunes 13 de agosto de 2018. Según Hasanuddin, es natural que la determinación del gobierno de Indonesia y Arabia Saudita sea diferente considerando la ubicación geográfica de los dos países. De hecho, casi todos los países del sudeste asiático fijaron el miércoles 22 de agosto como Eid al-Adha, como Malasia, Singapur y Brunei Darussalam. Incluso algunos otros países de Asia como Pakistán, Japón y el norte de África también fijaron el 22 de agosto como el día de Eid al-Adha. La diferencia en la vida es natural porque cada persona es diferente en perspectiva, porque los seres humanos nacen, deben ser diferentes unos de otros, ya que requiere una actitud de madurez en el pensamiento y la socialización. Se ha visto que las diferencias relacionadas con la determinación del día de Eid al-Adha se refieren a la geografía y ubicación del país. Las diferencias también ocurren durante la oración de 5 veces para los musulmanes. Cada país es diferente en su tiempo de implementación. Pero la diferencia debe abordarse, ya que la gracia y el respeto mutuo son las cosas más importantes. No dejes que el propósito de la peregrinación sea rendirse a Dios, que termina con el mejor sacrificio como una forma de amor de criatura para el Creador, se vuelve inútil debido a las diferencias. Estimados oyentes, así fue el comentario desde la Radio República de Indonesia, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia en Jakarta. Gracias.
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 22 de agosto de 1945. Se formó la Agencia de Seguridad del Pueblo, o BKR, por PPKI en su sesión. La Agencia de Seguridad del Pueblo, o comúnmente abreviada como BKR, era una agencia gubernamental indonesia establecida para llevar a cabo la tarea de mantener la seguridad junto con las personas y las oficinas estatales. La Agencia de Seguridad del Pueblo, o BKR, estaba formada por el Comité Preparatorio para la Independencia de Indonesia, o PPKI, en su sesión del 22 de agosto de 1945 y anunciada por el presidente Sukarno al día siguiente. La BKR es la primera fuerza armada formada después de la independencia de Indonesia. Los miembros de la BKR en ese momento eran jóvenes indonesios que anteriormente habían recibido educación militar, como soldados Heiho, Pembela Tanah Air o PETA, el Real Ejército de las Indias Orientales Neerlandesas o KNIL y otros. La sede central de la BKR estaba ubicada en Yakarta, dirigida por Mufreni Mukmin. Mediante decreto oficial del 5 de octubre de 1945, la BKR fue cambiada al Ejército de Seguridad Popular, o TKR, y después de varios cambios de nombre, eventualmente se convirtió en las Fuerzas Armadas de la República Indonesia. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento del 22 de agosto de 2006. El vuelo 612 de Pulkovo Aviation Enterprise se estrelló. El vuelo 612 de Pulkovo Aviation Enterprise era un vuelo de pasajeros programado, operado por la aerolínea Pulkovo Aviation Enterprise con base en San Petersburgo, que volaba desde el aeropuerto de Anapa al aeropuerto de Pulkovo en San Petersburgo. El 22 de agosto de 2006, cuando se dirigía a San Petersburgo, el avión se estrelló en el óblast de Donetsk, en el este de Ucrania, cerca de la frontera con Rusia. Las 170 personas a bordo murieron en el accidente, con 160 pasajeros y 10 miembros de la tripulación. Además de Rusia y Ucrania, también se registraron pasajeros de los Países Bajos, Alemania, Francia y Finlandia. El accidente fue también el más mortífero ocurrido en el año 2006. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Indonesia en el campo de la economía política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Estimados radio escuchas, nos volvemos a encontrar en el programa de Mi Indonesia bajo el título El impacto de los Juegos Asiáticos 2018 en la economía de la República de Indonesia. La mayor fiesta deportiva de Asia, los Juegos Asiáticos 2018, se inauguró oficialmente. Como anfitrión, Indonesia obtendrá muchos beneficios de este evento, uno de los cuales es desde el punto de vista económico. El ministro de Planificación Nacional de Desarrollo, o el jefe de la Agencia Nacional de Planificación del Desarrollo, Bambang Brojo Negoro, dijo que la producción económica de DKI Jakarta en el momento de la implementación de los Juegos Asiáticos había aumentado en alrededor de 40.6 billones de rupias. Esta cifra se logró a partir de la construcción de instalaciones y preparativos de infraestructura por valor de 18.5 billones de rupias, actividades operacionales de 20.9 billones de rupias y actividades de visitantes extranjeros nacionales 1.2 billones de rupias. En cuanto a la producción económica de Palembang, sur de Sumatra, aumentó en 11.1 billones de rupias. Esto consiste en actividades de construcción para la preparación de infraestructura e instalaciones de 9 billones de rupias, actividades operacionales para la implementación de 1.6 billones de rupias y actividades nacionales y extranjeras de 439 mil millones de rupias. El ministro Bambang Brojo Negoro dijo hace un rato en Jakarta el domingo 19 de agosto que esta actividad era importante porque surgirían las nuevas actuaciones deportivas y la nueva infraestructura. Mientras tanto, el vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industria de DKI Jakarta, Sarman Simanjorang, dijo que los sectores que se vieron afectados positivamente por los Juegos Asiáticos fueron el transporte, el turismo, los servicios, la comida, las bebidas y el entretenimiento. Además, las micro, pequeñas y medianas empresas también se benefician de los Juegos Asiáticos 2018, concretamente a través de la creación y venta de chucherías de los Juegos Asiáticos. Según Sarman Simanjorang, la agitación económica continuará aumentando después de los Juegos Asiáticos 2018 que se iniciaron oficialmente el 18 de agosto. Porque Indonesia, especialmente las áreas donde hay lugares de Juegos Asiáticos, continuará atrayendo a turistas locales y extranjeros. Según él, el crecimiento económico se sintió, el transporte aumentó, la ocupación hotelera estaba llena, la mercancía de los Juegos Asiáticos se vendió bien. El evento también recibió el apoyo de la Confederación de Trabajadores. El presidente de la Confederación de Sindicatos de Indonesia, Said Iqbal, destacó que la comunidad trabajadora apoya la forma ordenada y pacífica de los Juegos Asiáticos y es un honor para Indonesia ser sede de los Juegos Asiáticos. Agregó que el buen valor se reflejó en la implementación exitosa de los Juegos Asiáticos. Estimados radio escuchas, así fue el programa de Mi Indonesia Hoy en día desde la Radio República de Indonesia, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia en Jakarta. Gracias. Adiós.
Las transmisiones de La Voz de Indonesia también se pueden escuchar a través de audio streaming, la transmisión de audio en el sitio web de www.boinews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, ahora les presentamos La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En la edición de hoy les presentaremos un destino turístico en Java Central, Cascada de Jumo. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.boinews.id. Estimados oyentes, la belleza natural en Java Central no es inferior a otras regiones en Indonesia. Por ejemplo, en Karanganyar se encuentra Grojogan Sewu, una cascada bastante famosa. Sin embargo, resulta que allí está también una belleza natural escondida, Cascada de Jumo. Estimados oyentes, Cascada de Jumo, o a menudo se conoce como un paraíso escondido en Karanganyar. Se lo dice porque la cascada está ubicada detrás de una colina cubierta. Este destino turístico inicialmente no fue visitado por muchos turistas. Pero con la conciencia de los residentes locales, el camino a esta ubicación es más fácil. Debido a esto, Cascada de Jumo ahora es una de las giras principales que se suman a los ingresos de la población local. Estimados oyentes, en el área de la Cascada Jumo está vista de árboles verdes y altos, que son una mezcla perfecta. Además, el sonido del agua burbujeante calma el corazón a medida que desciende 116 pasos hasta la cascada. Después de bajar las escaleras, a unos pocos metros de la cascada está un pequeño puente. Es un lugar más apropiado para disfrutar del panorama alrededor de la altura de 30 metros con una descarga de agua bastante pesada. La descarga rápida del agua desde cascada causa el viento que sopla cerca de la cascada se sienta apretado. Estimados oyentes, las instalaciones en la cascada Jumo son bastante completas. Ya hay un parque infantil, piscina, mirador, área de descanso y restaurante. En las cercanías de este destino turístico se encuentran también algunas casas de residentes que se utilizan generalmente como estancias en el hogar. Las tasas de estancia en el hogar son bastante variadas, que van desde 50.000 a 250.000 rupias por una noche. Estimados oyentes, Cascada de Jumok se encuentra en la aldea Brjo del distrito Ngargoyoso en la regencia de Karanganyar, provincia de Java Central. Para los turistas que quieran visitar este lugar, conduzca su vehículo en dirección a Grojogan Sewu. Después de llegar al terminal Karang Pandan, tome el camino a Ngargoyoso. Desde aquí hay muchas direcciones que ayudarán a los turistas a llegar a la cascada de Jumok. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje a la cascada de Jumok en la provincia de Java Central. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia, con otro tema interesante.
Vamos a hablar el idioma indonesio. Les invita a hablar fácilmente bahasa indonesia o idioma indonesio.
Encantado de poder reunirse de nuevo en Vamos a hablar el idioma indonesio, un programa que introduce el vocabulario indonesio y les guiará a conversar en el idioma indonesio. Este programa del idioma indonesio es una colaboración de La Voz de Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de la Radio República de Indonesia RRI, con la Agencia para el Desarrollo del Lenguaje del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es Obat Flu, o en español significa la medicina contra la gripe. Felicidades por participar. A continuación voy a dar un ejemplo de una conversación titulada Obat Flu, la medicina contra la gripe. Lugar, farmacia, situación de fondo. Yoko estaba en la farmacia para comprar medicamentos.
¿Ada obat flu?
Ada. ¿Untuk anak-anak atau orang dewasa?
Untuk orang dewasa.
¿Perlu vitamin juga?
Enggak deh, makasih.
Después de haber escuchado la conversación, voy a presentar la frase y el vocabulario relacionados con el tema de hoy, a saber, obat flu. Obat flu, lo que significa la medicina contra la gripe. Voy a decir dos veces y pueden repetirlos después de mí. Obat. Obat significa en español la medicina. ¿Ada obat flu? ¿Ada obat flu? Significa en español, ¿hay alguna medicina contra la gripe? Untuk anak-anak atau orang dewasa. Untuk anak-anak atau orang dewasa significa en español, para niños o adultos. Perlu vitamin juga. Perlu vitamin juga significa en español, necesita vitaminas también. Tidak, makasih. Tidak, makasih significa en español, no, gracias. En una conversación escuchaste al farmacéutico preguntando, ¿untuk anak-anak atau orang dewasa? ¿Para niños o adultos? Y Yoko respondió, ¿untuk orang dewasa? ¿Para adultos? Si el medicamento que va a comprar es para niños, diga, ¿untuk anak-anak? ¿Para niños? kata anak-anak memiliki dua makna. La palabra de los niños tiene dos significados. Perhatikan kalimat berikut. Presta atención a la siguiente oración. El primero. Yang pertama, anak-anak saya sedang sakit. Mis hijos están enfermos. Yang kedua, obat ini hanya untuk anak-anak, bukan untuk orang dewasa. El segundo, este medicamento es solo para niños, no para adultos. Las palabras de los niños en la oración, anak-anak, saya sedang sakit, mis hijos están enfermos, son en plural, tienen más de un hijo. Mientras que las palabras de los niños en la oración, obat ini untuk anak-anak, esta medicina para niños, significa que no han entrado en la edad adulta. Otro ejemplo, el uso de las palabras de los niños que están en plural, anak-anak sedang bermain di taman, los niños juegan en el parque o los niños están jugando en el parque. El ejemplo del uso de palabras de los niños, que significa inmaduro, masa anak-anak adalah masa yang indah. La infancia es un momento maravilloso. Antes de terminar el programa, debamos a aprender el idioma indonesio hoy. Para más detalles, escuchemos el ejemplo de la conversación esta vez más.
¿Ada obat flu?
Ada. ¿Untuk anak-anak atau orang dewasa?
Untuk orang dewasa.
¿Perlu vitamin juga?
Enggak deh, makasih.
Después de haber escuchado la conversación anterior sobre obat flu, lo que significa la medicina contra la gripe, les daremos a ustedes los ejercicios que por supuesto están relacionados con las palabras que ustedes han aprendido. El ejercicio esta vez es para describir su trabajo, al mencionar su nombre, profesión, lugar de trabajo, tiempo de trabajo, es decir, el día, las horas de trabajo y el descanso. Por ejemplo, nama saya Andy. Saya seorang wartawan bekerja di surat kabar Sinar Pagi. Waktu bekerja saya hari Senin sampai hari Jumat dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore dan jam istirahat jam 12 sampai jam 1 siang. Así fue el programa Vamos a hablar en Indonesia en esta edición. Ojalá que esta edición pueda ser útil para aquellos de ustedes que quieren saber más el idioma indonesio. Para practicar, envíe la grabación de su voz en indonesio a nuestra dirección de correo electrónico a boy@buenos.it. Habrá un regalo en la forma de un paquete atractivo para el afortunado ganador. Los ganadores serán anunciados en noviembre de 2018. Estimados radioescuchas, nos veremos de nuevo mañana con el tema diferente. Gracias por la atención de ustedes. Hasta luego. Adiós.
El Mundo Musical. Es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Estimados radioescuchas de la Radio República de Indonesia RRI, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia, donde sea que se encuentren. Ustedes vuelven a encontrarse conmigo, el locutor Budiman Gultom, en el programa del Mundo Musical. Para animar la celebración de Idul Adha, presentaré las canciones con matices islámicos. Como una apertura, la siguiente es una canción titulada Pergi Haji, Ir al Hajj, cantada por Ustadz Jepri y Pipik. Esta canción cuesta sobre Esta canción cuenta sobre la realización de la peregrinación, el cumplimiento de la llamada divina, la limpieza de uno mismo, la purificación del corazón. Estimados radio escuchas, huye y pich pipic a través de Pergi Haji, ir al Hajj. Estimados radioescuchas, acaban de escuchar la canción Pergi Haji, Ir al Hajj, de Uche y Pipik. Esta canción es la banda sonora original de la película Haji Backpacker. Estimados radioescuchas, otra canción con el tema de Haji es Haji, el Hajj de Opik. En la letra, Opik relata la temporada que viene para cumplir el llamado de Dios y revela toda la alabanza y el poder de Dios. Esta canción fue lanzada en 2007. al acercarse a Idul Adha, esta canción a menudo se reproduce. Estimados radioescuchas, aquí está Opik con Haji El Hajj.
Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lak, wal mulka la sharika lak. Wahai Allah, kami datang memenuhi panggilanmu, tiadalah sekutu untukmu, segala puji dan kuasa untukmu. Kami meraba tanpa cahaya, kami yang lupa hina dan papa. Di hadapanmu yang maha indah, di hadapanmu yang maha mulia. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157 Jakarta 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.